Son las 10, las 9 en Canarias. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El paso de los guardias civiles que están testificando en el juicio del Supremo contra el Procés está sirviendo, de luego, para dejar bien a las claras lo que es aquello, lo que fue y lo que es el Procés, pero también para confirmar el nivel de esta gente, el nivel profesional y técnico de esos guardias, porque no hablamos de los mandos, que también. No, el cabo, el sargento, los que se comieron el marrón de los asedios, las expulsiones, los que se limpiaron los escupitajos, los que participaron directamente en los registros. Hoy uno de esos guardias ha dado detalles ante el Supremo de un tal Francesc Sutrías. Era el de la pasta, el director de Patrimonio de la Generalitat.
Y se encontraron documentos que contrastaban, que decían, sobre todo documentos del señor Salvador y Tenesa, que decían que necesitaban 4.500 millones de euros, que era lo que se recaudaba en ese momento del sector público catalán. Y que eran 4.500 millones de euros que necesitaban.
Pero es que, a más que se dice por allí, el Procés buscaba, o pensaba, que podía conseguir financiación extranjera. Claro, como pensaban que todo el mundo era tan idiota como para meterse con ellos con millones y millones.
Pedían 11.000 millones de euros de financiación a China. Salió un documento que necesitaban los 4.500 millones de ese programa informático. Y contabilizaban también 6.000 millones de ingresos de los ayuntamientos y 1.300 millones de ingresos de impuestos propios. Con todo ese dinero era el que ellos necesitaban para soportar desde que la declaración de independencia hasta que ya tuviesen una estructura administrativa propia.
¡Qué delirio! ¡Qué locura! ¡Qué imaginación o qué inconsciencia! ¡11.000 millones a China! Igual se cree que son tan gilipollas los chinos como para dar 11.000 millones a esta panda. Otro guardia se refirió a la operación en la empresa de mensajería Unipost.
Vamos, yo la sensación que vi, porque vi el en la cara de muchas de las personas que había allí, vi por primera vez en mi vida profesional el reflejo del odio, ¿no? Lo vi en la cara de la gente aquella. Y yo no sé si emplearon fuerza para quitarles o no, pero se tuvieron que emplear a fondo, sí.
Se ha vuelto a confirmar que buscaban provocar, buscaban una reacción violenta como lo hacen ahora, pero más. De ahí que el aguante de estos guardias, claro, tuvieron que contenerse hasta lo insoportable.
¿Cómo era esa provocación? ¿Había insultos?
De todo tipo, desde insultos, amenazas, cánticos, grabaciones de todo tipo, hasta incluso enfrente del parking recuerdo que pusieron una cámara de televisión, no sabíamos ya dónde meternos para que no salieran nuestras imágenes. Bueno, fue de todo. Yo no había visto una cosa igual en mi vida.
Bueno, a vueltas con la provocación, capítulo de hoy de los lazos amarillos. Ayer, tras lo dicho por el defensor del pueblo catalán, las consellerías retiraron los lazos, los sustituyeron por dibujitos, plantas, muñecos. Hoy, Torra ha sustituido el lazo amarillo por otro blanco con una franja roja. Este gesto le puede costar a Torra una acusación por posible delito de desobediencia. La Junta Electoral Central, reunida esta tarde, ha ordenado la retirada de todos los símbolos de los edificios públicos, símbolos independentistas. Y a instancias suyas, la Fiscalía, al parecer, tomará cartas en el asunto. Pedro Sánchez, en Bruselas, se ha referido ya al tema, pero el presidente del Gobierno lo ha hecho de aquella manera. No habla de independentistas, no vaya a molestar, ni de golpistas, por supuesto, por favor. Habla de nacionalistas.
Y cuando entramos en un proceso electoral, lo que tenemos que hacer es someternos todos a la Junta Electoral Central. Todos y cada uno de los actores. Las instituciones públicas son instituciones de todos y de todas. Ya sea en Cataluña de nacionalistas como de no nacionalistas. Y por tanto, sus dirigentes, sus líderes, lo que tienen que hacer es respetar esa neutralidad y esa concepción de la institución plural.
Se le ha olvidado decir actrices. Ha dicho actores, pero no ha dicho actrices. Menos mal, lo ha arreglado con todos y todas. Lo curioso es que a los de Esquerra, a los de Torra, a los de la CUP, el presidente del Gobierno de España, con la que está cayendo, les llama nacionalistas. Todo sea por la reedición de la moción de censura. Y termino en clave internacional, ¿eh? Estamos pasando de puntillas por una tragedia brutal. Hablamos de miles de muertos, otra vez en África, inundaciones catastróficas en Mozambique, Malawi, Zimbabue. Y como digo, casi ni caso. El misionero español Alberto Vera es obispo de Nacala, presidente de Cáritas Mozambique, y ha hablado con nuestro compañero Manuel Ángel Gómez.
El problema grave es que toda esa zona no tiene más que una pequeña zona alta, que es una carretera la nacional número 6 que hicieron hace 2 años, y que sería el único lugar de refugio, solo que las imágenes que tenemos acceso, las únicas, son de los helicópteros que están rescatando a las personas, y ahí se ve pocas personas, lo cual significa que el número de muertos va a ser escandaloso.
Problema añadido a esta hecatombe, que el drama no ha hecho más que empezar, porque esto no se termina con el ciclón.
El miedo que tenemos son ahora que vengan las epidemias, que al mismo tiempo la malaria se cebe más por el agua y por la suciedad de las letrinas, y que aparezca cólera, estas cosas que no sabemos, pero que son lo que viene después de cada tragedia como este ciclón.
En este punto estamos, terminando esta hora de la linterna con el testimonio desgarrador de quien busca miles y miles de muertos entre el barro, el agua, tras un ciclón en África, y a la vez Torra preocupado por los lazos amarillos o blancos.
Expósito, la linterna.
Enseguida abrimos nuestro tiempo de análisis y tertulia aquí en La Linterna, hoy con Maite Alcaraz y Paco Robles, pero antes terminamos de contar lo que ha dado de sí este jueves, con esa nueva resolución de la Junta Electoral Central de la que te hablaba. Ordena la retirada de todos los símbolos independentistas de los edificios públicos y llevará a Torra a la Fiscalía por un posible delito de desobediencia. A María Daván.
La Junta Electoral ha dicho basta y da de plazo a la Consellería de Interior hasta mañana a las 3 de la tarde para retirar cualquier foto, lazo, cartel o pancarta similar a los utilizados por los independentistas, e insta al departamento que dirige Miquel Buch a permanecer vigilante para que no se vuelvan a colocar durante todo el periodo electoral. En su escrito, la Junta envía además esos incumplimientos de Torra a la Fiscalía por si ha podido cometer un delito de desobediencia, y es que, recuerdan, ha habido una voluntad expresa por su parte de desobedecer las resoluciones que se han dictado y de burlarlas, llevando a cabo lo que llaman una apariencia de cumplimiento. La Junta ha tomado además una tercera decisión: ha abierto expediente sancionador al presidente de la Generalitat por desobedecer la ley, lo que podría acarrearle una multa de entre 300 y 3.000 euros.
Quim Torra estaba esta tarde en un acto electoral en Barcelona. No ha mencionado directamente la polémica de los lazos, pero sí ha dicho que Junts per Cat debe defender hasta las últimas consecuencias el derecho a la libertad de expresión. Cada tal con su tema. Nueva sesión del juicio del proceso en el Supremo. Ya van 20 días. En la de hoy hemos vuelto a escuchar el relato de una decena de agentes de la Guardia Civil, algunos que intervinieron en varios registros buscando material para el 1 de octubre, otros en la propia jornada electoral. La coincidencia en sus testimonios ha sido total. Vieron de cerca el desprecio, el odio de cientos de personas que intentaban impedir su trabajo. Patricia Rossetti.
Aquello derivó en una violencia inusitada, agresiones con lanzamientos de sillas, mordiscos, escupitajos, odio, rabia y desprecio. Así lo relataban esta tarde algunos miembros de la Guardia Civil. Uno de ellos explicó la llegada a un centro de votación, un muro infranqueable de unas 300 personas. Grababan a los agentes y les escupían. No sabe si le insultaban por cumplir una orden o por ser Guardia Civil, pero nunca le habían escupido.
A mí nunca, por hacer mi trabajo, me habían escupido. Y hasta el día de hoy no entiendo por qué aquellas personas, que eran personas del pueblo, se habían comportado, por decir una palabra que a lo mejor no es la adecuada, como delincuentes.
Los Mossos estaban a 40 metros y no acudieron a ayudarles. Otro de los agentes hablaba de patadas y puñetazos. Pensaba que no salían de allí y se planteó pedir cambio de destino. A su familia le afecta, y en el colegio obligaron a su hijo a participar en una protesta contra las fuerzas de seguridad.
¿Su hijo tuvo que salir en el instituto a hacer una protesta contra usted?
Sí, según nos comentó, le hicieron salir a una protesta, por lo que la indignación por el 1 de octubre. Mi hijo, yo sé que está orgulloso de la profesión de su padre, quiere seguir la profesión de su padre, y yo lo que no puedo consentir es que hagan salir a mi hijo a protestar por lo que sufrió su padre el 1 de octubre.
Denunció al instituto por supuesto acoso a los hijos de los guardias civiles.
En clave internacional, ya hay sobre la mesa una nueva fecha para la salida del Reino Unido de la Unión Europea. De momento, Bruselas propone el 22 de mayo, pero solo se hará efectiva si el Parlamento Británico aprueba el pacto inicial firmado con Londres y descarta la prórroga hasta el 30 de junio. Es la idea, un nuevo pasito en el galimatías, que ha salido hoy de la primera jornada de la cumbre de líderes europeos que se celebra en Bruselas. Corresponsal José Luis Concejero, buenas noches.
Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Poco se sabe a estas horas, hermetismo absoluto en esta cumbre que se sigue celebrando en la capital comunitaria. Durante toda la tarde los líderes europeos han dejado claro que aprobarían una extensión hasta el próximo 22 de mayo, siempre y cuando el Parlamento británico apruebe el acuerdo del Brexit. Por otro lado, a estas horas también se especula con extender las negociaciones solamente hasta el 11 de abril, pero en este caso sin poner ningún tipo de condición. En ambos casos, estas fechas evitarían que el Reino Unido se tuviera que presentar a las próximas elecciones europeas. Insistimos, el hermetismo es absoluto, parece que habrá prórroga. Ahora solo falta saber de cuánto tiempo y qué condiciones pone la Unión Europea.
Si hablamos desde el punto de vista económico, un nuevo dato viene a confirmar que la zona euro se está enfriando. Han caído las exportaciones de nuestro país y ya van 3 meses seguidos. Joaquín Vidmanos.
Se veía venir noviembre, diciembre, ya fueron flojos, el año arrancado sin récord de exportaciones. Las ventas fuera de España cayeron un 1,3% en el mes de enero. Es una prueba más del enfriamiento que sufre la zona euro, que sigue siendo el principal mercado para nuestros productos.
La ralentización de la economía mundial y la europea en particular, pues está empezando a pasar factura y es preocupante, ¿no?
Es Antonio Bonet, presidente del Club de Exportadores. Si hacemos el análisis por sectores, los peor parados son el textil y el del automóvil por la caída de la demanda en países como Alemania y Turquía. En cambio, han subido sobre todo las ventas en bienes de equipo.
También la crónica internacional nos lleva un día más a Venezuela. Tras la detención del jefe de despacho de Juan Guaidó, la alta representante de la Unión Europea, Federica Mogherini, ha pedido la liberación inmediata e incondicional de Roberto Marrero. Su esposa y hermana han contado desde Miami cómo vivieron en directo, en la distancia, esos momentos.
Y mi hermano nos estaba relatando que le estaban tumbando la puerta de la casa. Escuchábamos los golpes de la puerta de la casa, nos dio un mensaje, le dio directrices a su esposa.
Diciendo, bueno, mira, viene por mí, que el trabajo del equipo continúe, que el trabajo del presidente continúe, trates de velar por mi hijo, y ahí se cortó la llamada. Yo escuchaba los golpes de la puerta, los que tumbaban la puerta.
En nuestro tema del día nos hemos acercado a Siria y a la posibilidad de que el Estado Islámico desaparezca de la región. Al menos es lo que ha anunciado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Álvaro García.
A pesar de sus palabras, siguen los bombardeos en la zona. En esta linterna, Rogelio Alonso, catedrático de Ciencias Políticas y director del Máster en Análisis y Prevención del Terrorismo en la Universidad Rey Juan Carlos, nos decía que se han conseguido victorias tácticas, pero no una derrota estratégica y total. Además, nos planteaba una cuestión. ¿Qué hacer ahora con los combatientes y sus familias?
Hay una tendencia que es dejarles volver, una propuesta que es dejarles volver y que sean juzgados en los países de origen. Pero no es sencillo. En muchos casos es imposible juzgar a estas personas porque no hay pruebas judicializables, porque han estado participando en actividades terroristas en una zona de conflicto en la que no se ha podido recabar esa inteligencia.
También le hemos preguntado a Rogelio Alonso si ha bajado la alerta yihadista en nuestro continente.
El terrorismo yihadista sigue constituyendo la principal amenaza terrorista hoy para Europa y para nuestro país. No solamente por el tipo de atentados que pueden llevar a cabo todavía, debido a que es una moda, desgraciadamente, es una tendencia entre unos jóvenes de una generación que se han socializado en esta subcultura de la violencia y en esa interpretación fundamentalista del Islam.
Algunos expertos apuntan a que el futuro de esta zona pasa por los despachos rusos, turcos e iraníes.
Enseguida, Maite Alcaraz y Paco Robles.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Ya están aquí Maite y Paco.
Ya están aquí.
Claro, es que dais miedo al carajo.
Oye, qué sorpresa.
Que el muchacho quiere meter el cortecito, le hace la gracia y mira, Antonio.
Pero
Mora.
Bueno, Antonio.
Lo que tiene.
No esperaba yo eso de ti, ¿eh?
Paco Robles, ¿cómo estás?
Pues con el cachondeito que os trae, yo es que estoy aquí solo en la COPE de Sevilla, ¿sí? Sí. Lo único que me falta es que me pongáis cositas de poltergeist. Porque corriendo me tiro por el balcón.
Dar un susto ahí, ahorita va a aparecer Joaquín por cualquier esquina.
No, aquí cualquier, el que me quiera dar un susto lo tiene ahora mismo muy fácil.
Bueno. Oye, bueno, la intervención de Paco Robles hoy va a ser muy corta.
¿Ah, sí?
Sí. Venga. Mira, todos los días cuando intervenís mandáis un avance con vuestra propuesta, el tema que queréis. Al loro, al loro la propuesta de Paco.
Buenas tardes, Ángel. Hoy me gustaría hablar del continuo, eterno desafío al que se somete el independentismo catalán al Estado de Derecho, cuando no es un lazo, es una pancarta, cuando no es un auténtico golpe de Estado como el que se está juzgando. Y estamos ya no hartos, estamos ya hasta la coronilla de ese continuo desafío, de ese continuo engaño al pueblo catalán y desafío al resto del pueblo español que lleva a cabo, que perpetra de forma continua e insistente el independentismo catalán.
Bueno, ya está, Paco, ¿no?
Ya está, ya me
ya está. A la buena noche, Paco.
Esto era la propuesta, ¿no?
Eso, es que el otro día, os cuento una confesión personal, el otro día estuve en Madrid sin saber que se celebraba la manifestación independentista. Bueno, voy a disfrutar del Paseo del Prado, de toda esa zona que me encanta, y me veo de pronto una manifestación de independentistas, ¿no?
Claro.
Digo, bueno, y me pasaron cosas muy graciosas. Por ejemplo, las órdenes desde los megáfonos las daban en castellano. Digo, bueno, tanto independentismo y dan las órdenes en castellano. Y después estaban haciéndose fotos con Velázquez, con mi paisano, el pintor. Claro. Me entraron unas ganas. Este también era de...
También era, sí, también era independentista, como Santa Teresa.
Sí, como todos. Claro. Como todos.
Claro, si es que no entiendes. Bueno, os pongo un par de cortes para ilustrar el asunto hoy de los lazos. Luego vamos a en profundidad. El primero ha sido el José Ramón Bosch, presidente de Sociedad Civil Catalana.
El señor Torra, que es un gran cobarde, está jugando a ser un patriota, pero está jugando con todo el mundo. Nosotros decimos a la puta y la Ramoneta. Ya no puede ser, o sea, se ha acabado. La justicia se tiene que cumplir de forma inmediata. Es que es la justicia para todos.
Sociedad Civil Catalana y Abogados por la Constitución han denunciado a Torra ante la Fiscalía por desobediencia. También hacía días que decíamos, oye, el gobierno está de perfil, se ha pronunciado Pedro Sánchez. Escucha a Pedro Sánchez.
Y cuando entramos en un proceso electoral, lo que tenemos que hacer es someternos todos a la Junta Electoral Central. Todos y cada uno de los actores. Las instituciones públicas son instituciones de todos y de todas. Ya sea en Cataluña de nacionalistas como de no nacionalistas. Y por tanto, sus dirigentes, sus líderes, lo que tienen que hacer es respetar esa neutralidad y esa concepción de la institución plural.
Oye, ¿no os llama la atención que no habla de independentistas? Que los habla nacionalistas como si fuera el PNV de IMAZ.
Sí, no sé. Como si viviera en otra sí, etapa, ¿no? Como si se hubiera perdido los últimos acontecimientos. Bueno, dices tú que está de perfil, yo creo que está completamente de espaldas, ¿no? No quiere ver lo que bien decía Paco, es al final un desafío, una tomadura de pelo a todos los españoles. Y desde luego una burla y una mentira a los catalanes, ¿no? A los que ha engañado de principio a fin, pero ya la degradación...
Sí, pero se lo compra a la mitad, ¿eh?
Sí, sí, esa también es una cosa para hacerse ver, ¿no? Que determinada gente todavía siga apoyando a sujetos de esta calaña, ¿no? Yo creo que ya la degradación institucional es tal que ya se nos agotan los adjetivos, ¿no? A mí hoy me producía cierto bochorno todo este jueguecito de ahora de los lazos blancos, de los dibujitos, de los corderitos ahí en la Consejería de Agricultura, en fin, es todo bochornoso. Y al final, 10 días de forcejeo, Ángel y Paco, para nada, para que al final lo que todos sabíamos y lo que hoy nos repetía el presidente del gobierno, como si nos tuviera que decir que a la ley hay que respetarla, pues claro, la Junta Electoral Central es la que lo dicta. Pero hombre, los ciudadanos españoles igual necesitábamos de nuestro gobierno que también defendiera al Estado, ¿no? Más allá de una declaración absolutamente protocolaria de que hay que defender la ley, de que los nacionalistas también están sometidos a la ley. Sí,
pues claro.
Pero el gobierno, efectivamente, solo faltaría, pero el gobierno debería dar un paso más adelante, ¿no? En defensa del Estado. Es que al final al Estado solo le defiende o el Tribunal Supremo por un lado o ahora, en este tiempo electoral o preelectoral, la Junta Electoral Central. Pero ¿y dónde está el gobierno?
Paco.
Es que, vamos a ver, comentar las declaraciones, estas declaraciones de Pedro Sánchez causan un poco de rubor. ¿Os imagináis un entrenador que dijera, no, nosotros le he dicho a mis jugadores que respeten las normas y que si el árbitro pita falta, pues se paren? Pero vamos a ver, ¿pero cómo que hay que respetar la Junta Electoral Central? ¿Pero eso en qué país democrático hace falta decirlo? Uh-huh. Eso es el ABC de nuestra de la democracia. O sea, el ABC de la democracia es el cumplimiento de las normas y el cumplimiento de las leyes. Pero es que eso no se discute, es que eso no hay que negociarlo o hay que, oye, pues mira, portaros bien y... No. O sea, el comportamiento de la ley tiene que ser, o sea, el respeto de la ley, el cumplimiento de la ley, eso es la primera condición y a partir de ahí, pues hablaremos. Y con respecto a lo de Torra, es que este independentismo algunas veces es de un infantilismo atroz. Ahora quito los lazos amarillos, pongo los blancos, pongo la pancarta. La próxima vez lo que tiene que hacer el gobierno cuando le mande el dinero a Cataluña es que se lo pague en billete del Monopoly.
Sí, la verdad es que...
Se lo pague en billete del Monopoly. Claro, si ya que vamos claro. a jugar, pues vamos
no,
a jugar.
La pregunta es, ¿por qué Sánchez se pone de espaldas o de perfil? ¿Por qué hace esa actitud, Paco?
Hombre, porque es su línea. Pero es que esto viene desde los tiempos de... Viene desde hace mucho tiempo, pero sobre todo desde la época de Zapatero. O sea, ya ese pacto, esa... no sé cómo llamarlo, porque no es ni siquiera un pacto, entre el PSOE, este nuevo PSOE, que no tiene nada que ver con el anterior, y el nacionalismo, es algo que no entiende absolutamente nadie que tenga dos dedos de frente y dos dedos de razón. O sea, ese miedo a enfrentarse, ese pánico a enfrentarse con el nacionalismo, yo creo que es por dos razones. Una cuestión de prejuicios progres, pensar que si te enfrentas con el nacionalismo eres un franquista, etcétera. Y otra, porque saben que ahí tienen el caladero de los futuros pactos, que la izquierda ya no va a llegar nunca al poder sola, sino que va a necesitar siempre al nacionalismo. Entonces no te puedes pelear, no puedes volar los puentes con el nacionalismo. Y cuando se juntan los dos, pues claro, como cuando se junta el hambre con las granadas.
Sí, es que es muy probable, casi seguro, que va a necesitar que la llave del alquiler del Palacio de la Moncloa a Pedro Sánchez se lo entregue de nuevo los independentistas, no los nacionalistas, como él dice, los independentistas, que han dado un golpe de Estado. Y además es verdad, es que en el ADN del socialismo siempre, así lo hemos estudiado todo, así lo hemos visto, estaba pues defender la solidaridad entre los españoles y demás. Entonces este nuevo socialismo, este sanchismo, que lo que hace es marcar diferencias entre los españoles. Hay unos españoles de primera y otros de segunda. Sí. Y además se pone del lado de un señor al que llamó xenófobo, con toda la razón, además racista, por cómo descalificó a los españoles. Y ahora resulta que está al lado...
Le Pen español.
Sí,
dijo.
Efectivamente. No hay nada más menos solidario, menos progresista, menos de izquierdas que un nacionalista, que es lo más retrógrado que pisa el escenario político. Bueno, pues ahí está el señor Sánchez intentando granjearse su simpatía, no vaya a ser que los necesite.
Sí, la verdad que sí. Oye, siguiendo con esto, luego vamos a ir al proceso, y en la línea de tu propuesta, Paco, y ya en serio, el sainete de los lazos, ¿es pura anécdota, es una provocación más, tenemos que seguir dándoles carrete porque en el fondo es lo que están buscando? ¿Qué hacemos, Paco?
Mira, en España lo que ocurre es que en España tenemos un problema muy grave, y esto ya nos podemos meter en profundidades, tenemos un problema muy grave de autoridad. Tenemos un problema muy grave de autoridad en los centros escolares, por ejemplo, en los hospitales, donde a los médicos les puedes agredir perfectamente sin que te pase prácticamente nada. Y ese problema, que es un problema endémico en nuestro país, ese problema en la política se ve clarísimamente. O sea, en un país democrático normal y corriente, el señor Torra estaría inhabilitado para ejercer sus funciones. Estaría inhabilitado porque no ha obedecido a la Junta Electoral Central.
Y luego...
Y ya está. O sea, y ya vamos a dejarnos de cambiar el color y poner la pancartita. No, usted está mofándose de la Junta Electoral Central. Usted inhabilitado. Y no se puede presentar a unas elecciones. Y punto, y se acabó.
Y además de eso, bueno, el engaño, ¿no?, que está cometiendo respecto a los catalanes. Es que el Parlamento catalán está absolutamente cerrado. No se toma una sola decisión desde hace meses. El otro día Torra se mofaba de Inés Arrimadas en su última intervención, diciendo que la iba a echar de menos porque siempre daba espectáculo y demás. Bueno, es que el Parlamento está cerrado. No se toma una sola decisión. Cada vez que hay una discusión es solo para volver a reclamar que suelten a los políticos presos. No hay ni una sola iniciativa por parte del gobierno. Y yo sigo preguntándome qué hacen los catalanes. ¿Qué hacen los catalanes que les dan apoyo, que no les están solucionando ni uno solo de sus problemas? Llevamos 4 años en los que Cataluña no ha dado un paso. Bueno, y los datos económicos lo demuestran.
Sí, da un paso, da muchos hacia atrás.
Sí, efectivamente, todos hacia atrás. Y económicamente, fíjate respecto a Madrid, las inversiones de la industria y demás. Bueno, yo creo que en algún momento los catalanes se tienen que dar cuenta, lo que no sé si no va a ser ya demasiado tarde, ¿no?
Sí, pero hay un componente. Nosotros estamos hablando de un plano, la política la estamos tomando en un plano racional y ahora mismo ellos están en un plano puramente emocional. Y lo racional, cuando tú te claridad en lo racional no sirve para nada, Maite. Por mucho que tú les expliques, porque ellos siempre te dirán que la culpa la tiene España, que la culpa la tiene Madrid, que la culpa la tiene el ejército, que la culpa
sí,
la tiene Franco.
Sí, Paco, pero cuando te mienten, efectivamente, porque claro, apelan a los sentimientos, apelan a las emociones, yo creo que la decepción es mayor. Y claro, han prometido cosas que no han podido realizar.
Y que no van a realizar.
Claro, y además no hay más que verles cuando han ido pasando todos por el Tribunal Supremo, cómo se han ido echando las culpas unos a otros. Y al final han demostrado ser, en el fondo, todos unos cobardes.
Como decía ayer Inés Arrimadas, lo de los gallitos, ¿no?
Claro, claro, claro. Luego de valiente, vamos, no hay nada de heroísmo, efectivamente.
Yo lo sostengo continuamente para independizar a un país, a una región, a lo que tú quieras. Tiene que haber héroes, personas.
Sí, como el que salió pitando a Waterloo.
Sí, ese hombre, es el primero.
Pues imagínate, tú compara eso con el coronel Daoiz, ¿no? que le arrugó el papel al francés y se lo tiró a la cara. Dijo, ¿yo qué te voy a firmar a ti una orden, una rendición? Yo voy a luchar y voy a morir por mi país. Y murió por España, claro. Pues eso es lo que hace falta allí, pero allí que morir. Pero si allí lo que quieren es vivir a cuerpo de rey, aunque sean republicanos.
Oye, me avisaba ahora mismo de una última hora Maite Alcaraz y nos confirma nuestra compi María Daván. Os cuento. La Junta Electoral Central informa que ha advertido a la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, de que no puede emplear cuentas oficiales de Twitter contra la oposición o utilizarlas como herramienta de campaña. Dice la Junta Electoral Central sobre Carmen Calvo que si continúa haciéndolo, se le abrirá un expediente sancionador. Y hay una serie de ejemplos, según la Junta Electoral, de lo que se ha hecho desde el Ministerio de la Presidencia. En Twitter, dos puntos, comillas. Las derechas tienen bloqueada la ley de igualdad laboral desde hace un año. Las derechas no pueden caer en el error del PP, recurrir las leyes ante el Constitucional. La oposición ha estado insultando al presidente constantemente. Ciudadanos y Partido Popular no paran de decir y hacer cosas insustanciales. Todo esto entre comillas, Carmen Calvo, Dixit. Curioso, ¿eh?
Muy curioso, y además yo creo efectivamente que está habiendo un abuso generalizado por parte de los ministros en usar efectivamente esas cuentas.
Esto no son los bienes sociales, esto es mucho peor.
Exactamente, pero es que además el padre de todo esto es el propio presidente del gobierno. Si recordáis, el día que disuelve las Cortes desde el Palacio de la Moncloa, hace un mitin político. Si lo recordáis bien, sí, o sea, se dedica
hasta
a atacar a la oposición, hasta que dijo que disolvía.
Estuvo a todos treinta y tantos minutos ahí colgados.
Eso sí que fue un mitin absolutamente gratuito, utilizando las instituciones del Estado y nada menos que la presidencia del gobierno. Claro, a partir de ahí, pues todos sus ministros, vicepresidenta y demás han seguido su ejemplo. Y me parece muy bien que la Junta Electoral Central también en esto corte las alas de aquellos que abusan de los medios públicos y de su posición institucional para hacer campaña, ¿no?
Yo confieso que me lo tragué.
¿El qué? Yo también.
Bueno, todos, Paco, claro.
Estaba esperando que dijera, además, yo estaba con Herrera en directo. Y en cuanto acabe, entro, vale. Pero es que en cuanto acabe, nos chupamos un meeting de 20 minutos el tío. Y al final dice, 28 de abril, lo he dicho antes y nos habíamos ido a tomar un cafelito.
Sí, fue tremendo. Fue una de las cosas más patéticas.
Sí. Fue tremendo. Porque menudo rollo nos metió obligatoriamente.
Sí. Además, no venía a cuento, era el típico discurso de corta y pega de que cada ministerio te manda tres frases. Sí. Era un auténtico horror. Es una cosa también, hay que decir, en honor a la verdad, que todos los políticos prácticamente abusan de eso. Yo es que cuando escucho a un portavoz, tanto el portavoz o la portavoz del gobierno como de gobiernos autonómicos, despotricando contra la oposición, usted es el portavoz del gobierno central o del gobierno autonómico de todos, no solamente de su partido. Pero bueno, aquí es que se lleva al extremo, y en cuanto a Carmen Calvo, pues dirá lo mismo que el dinero público, que Twitter es de todos. Y ya está. Y no. Oye, le diga lo de Dixit porque se mosqueó en el Congreso.
Es verdad, es verdad, macho. Es verdad, no, pues lo he hecho sin querer, ¿eh?
Se creía que era lo de Pixi.
Sí, ni Dixit ni Pixi. Bueno, que ahora vamos al juicio del proceso. Publi. Belén Montes.
¿Sabes que esa tarde es sentirte obligado a tener todos tus seguros en la misma compañía para ahorrar? Pues liberarte es mutuarte, irte a la Mutua y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajan su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Consulta condiciones en mutua.es. Vamos, mútuate.
¿Qué estás pensando? Escríbenos en Twitter en @expositocope y @linternacope y en facebook.com/lalinterna. Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Ahora os pregunto por el juicio del procés, Paco Robles, Maite Alcaraz, pero hay una última hora de Venezuela. La pasada madrugada, agentes del SEBIN, la inteligencia bolivariana, detuvo en su casa a Roberto Marrero, el jefe de gabinete, la mano derecha de Juan Guaidó. El momento es brutal, mira.
Hermanos, en este momento están en mi casa, en el SEBIN, está aquí. Lamentablemente llegaron a mí. Siguen la lucha. No se detengan, cuiden al presidente. Y bueno, que sea lo que Dios quiera. Dios los bendiga, fuerza y fe. El pueblo venezolano debe detenerse por esto. Y debemos entender que, bueno, el que se cansa pierde. Están entrando en casa del diputado Vergara y en mi casa un grupo fuerte del SEBIN. Están entrando ahorita de madrugada. Están tumbando la pared.
Pues brutal. Madre el golpe mía. De la pared cuando tumba en la pared. ¿Qué dice? Es escalofriante. Bueno, pues el gobierno de Maduro acaba de anunciar, el tal Néstor Rebelor, ministro del Interior, que Marrero, el detenido, es el jefe, el principal colaborador, dicen, de una célula terrorista.
Quien es el responsable directo de la organización de estos grupos criminales, a quien se le incautó un lote de armas de guerra y dinero efectivo en divisas extranjeras, durante un allanamiento realizado en su residencia esta madrugada en compañía del Ministerio Público.
Así está el patio.
Bueno, está en el manual, ¿no?, del totalitarismo y de las dictaduras, ¿no?, culpar a la oposición, a la gente que está dando la batalla contra un régimen absolutamente sanguinario, culparlo de formar parte de una célula terrorista, ¿no?, que es lo que le ha pasado a Roberto Marrero, que yo entiendo que es una especie de aviso a navegantes para Juan Guaidó, ¿no?, de que el próximo puede ser él. Con lo cual la situación cada vez se está complicando más. Lo que parecía, bueno, nadie creyó que fuera sencillo todo esto, ¿no? Pero es verdad que se está enquistando esta situación y, bueno, ahora tenemos también al enviado de Guaidó en Estados Unidos, Carlos Vecchio, que ha dicho que España tiene que impulsar de verdad sanciones contra Maduro, porque está la Unión Europea, que también en esto tantas reuniones, tantos grupos de trabajo, pero no se ha hecho absolutamente nada, ¿no?, en los últimos días.
Sí, Paco.
Sí, es un clásico lo de la acusación de terrorismo al opositor, es un clásico. Es algo ya que, bueno, para qué comentarlo. Yo es que es otra cosa, hablábamos antes de ese pacto, de esa componenda entre el socialismo o el socialismo actual, que yo ni le llamo socialismo ni nada, el sanchismo. Y los nacionalismos, pues ya entre la izquierda más izquierda en España y Venezuela es algo, no sé. Y sobre todo la timidez de Occidente, de Europa, ante esto me parece verdaderamente sanguinario y criminal, ¿no? Mantener ahí a un dictador, a un totalitario como este Maduro, que además es que le da igual, se inventa un parlamento, o sea, ha hecho cosas atroces, perseguir, criminalizar, matar, reprimir, pues ahí sigue.
Sí.
Y más que ver las imágenes de las cárceles, ¿no?, cómo las gastan, ¿no?
Esos vídeos.
Pero además, hambre, supermercados vacíos, niños que no tienen medicinas.
Uh-huh. O sea, sí, opositores y periodistas y todo el que le planta cara a Maduro, pues absolutamente neutralizado, ¿no? Bien en la cárcel, bien acallado, bien en fin, hasta muerto,
que,
¿no?
Hay que releer la fiesta del chivo de hoy.
¿Pensáis, pues, sí, Paco, Maite, ¿pensáis que en esto también el gobierno de España / la Unión Europea se están poniendo de perfil sino de espaldas?
Por supuesto, por supuesto. Pero en esto y en muchas cosas, pero en esto de una forma escandalosa, vamos. Sobre todo España, que debería liderar a la Unión Europea. España debería ser el país, el ariete, el líder en la oposición al gobierno de Venezuela y, sin embargo, al gobierno. A esta pantomima que hay en Venezuela, tendría que ser el líder por aquello, por nuestra historia, por nuestra lengua, por nuestra cultura. Y sin embargo, se esconde. Es que Sánchez para esto es así. Sánchez solamente le echa valor a lo de Franco y estas cosas. Claro. Para lo demás, para el nacionalismo, para los grandes problemas, se esconde.
Sí, además se escudó, si recordáis, en que tenía que haber una respuesta común europea, ¿no? Sí, ¿recordáis en esa
rueda? En vez de liderar eso, claro.
Sí, esa declaración institucional que hizo aquel sábado, ¿no? Donde una vez que había tomado la decisión la Unión Europea de reconocer de aquella manera a Guaidó, ¿no? Como presidente encargado de convocar elecciones, lo hizo, ¿no? Pero ahí se ha quedado todo. Yo no oigo más que hay mesas de trabajo para solucionar los problemas y Europa se ha puesto también de perfil. Es que estos temas efectivamente no le resultan agradables.
Alguien me decía ayer que no es que Europa se ponga de perfil y España también. Es que España tenía que liderar y decirle claro. A Europa no te pongas de perfil. Claro. Por muchas razones. Mira, la escalofriante, pero es así, la definición de lo que pasa allí, en el Helicoide, que era un centro comercial, que ahora es el centro del Sebin, me la hizo Vilcar, un venezolano al que entrevisté hace un mes y poco, allí mismo, y que había estado en este infierno, mira. Cuando dices que es un centro de torturas...
Porque es la realidad, es corriente en los testículos, es una bolsa llena de excremento en el cuello que te asfixia, es que te desnudan, que te caen a palo, es que te encierren en un cuarto oscuro, sin aire, sin luz, sin agua, sin nada por días, exponerte a ver cómo tortura a otros seres humanos y tengas que ver eso a diario. Es tener que defecar y hacer tus necesidades fisiológicas delante de 60, 70, 80 personas.
Terrible, ¿eh?
Escalofriante, ¿eh? Sí, claro, cuando yo le estaba mirando a este hombre, recuerdo que luego le pregunté, ¿y cómo has sobrevivido, macho? O sea, ¿cómo has salido de ahí? ¿Cómo aguantas? Tenía que sobrevivir para contarlo.
Uh-huh. Joder. ¿Y qué pensarán aquí algunos políticos, ¿no? Que han sido ideólogos de ese régimen.
Perdona. Y alguno que ha ido hace bien poco en un avión de PDVSA desde República Dominicana a ver a los jerifaltes.
Es cierto.
¿Eh? Antes de ayer.
A los jefes, ¿no? Que no sabe qué fue antes, el huevo o la gallina, ¿no? ¿Quién asesoró a quién, ¿no? Pero vamos, que han comulgado con ese régimen hasta hace pocos días y además yo creo que cuando el propio Pablo Iglesias, cuando más o menos se retractó, lo hizo con la boca pequeña, porque en el fondo sigue creyendo en que
cuando
se
cuando devuelva el dinero le creeré.
Pero vamos a ver, sí, ¿de qué nos escandalizamos? Pero si aquí hace 4 días, 40 años, se defendía el estalinismo, se defendía el maoísmo, se defendía a los jemeres rojos de Camboya, ¿de qué nos extrañamos? Uh-huh. Es que tenemos una visión angelical de la izquierda, como, ¿no? Es que son así. Y han sido así siempre. Y entonces, pues ahora se están retratando otra vez.
Bueno, antes de que llegue Julio César Herrero, que viene en 5 minutitos, os pongo un par de cortes en el juicio del Procés. La verdad es que el nivel que están demostrando los guardias civiles, que no son cabos y sargentos y números, como dice el cuerpo, ¿eh? No hablamos del coronel o un teniente general. Mira, el primero de ellos ha comentado, joder, lo de los escupitajos, mira.
A mí nunca, por hacer mi trabajo, me habían escupido. Y hasta el día de hoy no entiendo por qué aquellas personas, que eran personas del pueblo, se habían comportado, por decir una palabra que a lo mejor no es la adecuada, como delincuentes.
Otro guardia ha contado cómo fue la cosa con los Mossos.
Los dos Mossos de Escuadra, al teniente del GRS, le decían que a ver qué mandamiento tiene usted para entrar aquí, y deme el mandamiento, y se pusieron... O
sea, pero se opusieron físicamente.
Se pusieron
también
físicamente a que tuvieron que ser apartados. Con un guardia con un escudo, con el escudo con las manos, tuvieron que ser apartados para que pudieran pasar el resto del personal.
Y luego ya la guinda, hablando de dinero, mira lo que cuenta este guardia, tienen que estar colgados, mira.
Pedían 11.000 millones de euros de financiación a China. Salió un documento que necesitaban los 4.500 millones de ese programa informático. Y contabilizaban también 6.000 millones de ingresos de los ayuntamientos y 1.300 millones de ingresos de impuestos propios. Con todo ese dinero era el que ellos necesitaban para soportar, desde que la declaración de independencia hasta que ya tuviesen una estructura administrativa propia.
O sea, ¿qué se habían fumado durante años?
Delirium
para
tremens.
Pedirle a China 11.000 millones. Yo me imagino al chino de turno diciendo...
¿Cómo?
Pero, ¿qué me estás contando?
Al chino de turno
Jordi,
diciendo...
Jordi, ¿qué me estás contando?
Pero tú
como
sabes,
se diga, soy chino.
Pero tú sabes la cantidad, no sé, de figuritas que hay que vender para una tienda de chino.
Joder, De verdad, es impresionante.
Pero esto, fíjate, lo que demuestra es que evidentemente ni había plan, ni había infraestructura, ni nada, y que al final dependían del resto de España, porque el día siguiente de esa hipotética república no tenían para pagar las pensiones, y efectivamente empezaron a echar cuentas y dijeron, ¿a quién le pedimos? Claro, es que es todo, es que es como una especie de burla, ¿no? De burla a la inteligencia, ya no digo a los ciudadanos, es que es una burla a la inteligencia. Y respecto a las intervenciones de los guardias civiles, a mí me parece que cuanto más se ha bajado al terreno, más interesantes son, ¿no? Claro, las declaraciones. Porque son gente que ha vivido de cerca todo lo que pasó. Y hoy han hecho un relato del odio, de ese odio inoculado, sí, no es, ¿verdad? Ningún, no en es, la gente corriente.
Ahí no está la clave.
No es ningún político desde un despacho o de un atril o haciéndote desde una cámara. No, no. Es el tío que se ha limpiado el escupitajo de la cara o del uniforme, ¿eh? Cuidado. Este testimonio sí que vale, ¿eh?
Ahí es donde está la clave, porque ya lo que estábamos hablando antes de lo emocional, ahí es donde está la clave. O sea, aquí no está, esto no es una cuestión de, y me pongo a mí como ejemplo, yo puedo criticar mucho lo que ha hecho el Partido Socialista en Andalucía, pero yo veo a Susana Díaz y me da dos besos y yo le doy dos besos, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque somos civilizados y ya está, y no pasa nada. Aquello no, aquello es otra cosa, es otro mundo. Aquello es como el País Vasco en los años del plomo.
Allí eso ha dicho un guardia.
Odio.
Eso ha dicho un guardia,
perfectamente. Sí, sí. Claro, porque lo saben, porque ellos han estado allí. Y los viejos, los de la vieja guardia, saben perfectamente cómo es la mirada. Es la misma mirada. Es la mirada del odio. Sí. En el País Vasco le llamaban perros. Aquí les escupen. Mm. Es lo mismo.
Y además se ha desmontado lo que yo considero que fue una impostura el otro día de Trapero, ¿eh? Porque estos guardias civiles han contado cómo hubo una resistencia organizada por parte de los Mossos.
Mira, a mí me dieron el otro día una copia de la carta que el día 2 de octubre Trapero les envía a todos y cada uno de los Mossos desplegados el día 1 en el referéndum. ¿Y? Una carta de felicitación, agradecimiento, en el que terminaba diciendo, me han dicho el qué, pero el cómo lo decidimos nosotros. Es decir, enhorabuena chicos, que ha habido referéndum. Y claro, lo pone tal cual.
Claro. Claro. Lo que hizo el otro día Trapero, que fue tan aplaudido, yo desde luego lo critiqué en este programa, fue un alegato de autodefensa. Exclusivamente claro. Eso es lo que fue.
En fin. Hola, Julio César.
Hola, Ángel.
¿Qué tal, amigo?
Ay, estoy bien. Hola, Maite.
Hola, Julio.
Hola, Paco, ¿qué tal?
Muy buenas noches.
Muy buenas noches. Bueno, hace más de un mes...
Empieza suave, pero va a crujir.
Miedo
ahora
me das, un tema de eso. Julio.
Vamos. Digo que hace más de un mes proponía como tema libre, no sé si estabais vosotros la decisión, no, creo que no, la decisión de Bélgica de obligar al aturdimiento de los animales antes de ser sacrificados. Hace unas semanas conocíamos que el Tribunal Superior de Castilla y León había paralizado la caza de forma cautelar por falta de estudios que justificaran que ciertas especies pudieran ser capturadas sin que se amenazase su supervivencia. Y hace unos días hemos sabido que PACMA ha conseguido las firmas necesarias para presentarse a las generales. La defensa de los derechos de los animales no parece ser algo residual y está en la agenda mediática, por lo menos en las últimas semanas. Los animalistas creen que los animales cuentan como individuos exactamente igual, equiparables a nosotros. ¿Cuál es vuestra opinión?
Rotundamente falso.
¿En qué?
El que tengan derechos los animales. Los seres humanos tenemos derechos porque tenemos obligaciones. Solamente se es sujeto de derecho si se tienen obligaciones. Los animales, como no tienen ningún tipo de obligación, no tienen ningún derecho, desde luego, y menos equiparable a los derechos de los seres humanos. A mí me parece todo esto un desfase por parte de PACMA y de todas las asociaciones animalistas. Yo soy de las que defiendo que a los animales naturalmente hay que cuidarlos, naturalmente no hay que maltratarlos, pero los animales son animales.
Paco.
No sé, yo es que ya, de verdad. Es que vamos a ver, lo de los derechos de los animales. Los seres humanos tenemos el deber de, como dice Maite, de tratar bien a los animales. Es un deber nuestro, no es un derecho.
Sí, pero hasta por pura educación, por pura decencia. Y
también por otra cosa, Ángel. Si tú ves a un individuo, a un tipo, torturando a un gato, maltratando a un perro, ¿tú qué piensas de ese individuo?
Es que es un salvaje.
Que es un miserable,
claro.
¿No? Pues entonces, pues ya está. ¿Para qué seguir? O sea, y que eso sea considerado delito, pues sí. Que un tío que coja un gato y lo ahorque de un árbol, pues que lo pague, evidentemente.
Pero también tenemos derechos los ciudadanos a que, por ejemplo, no nos gusten los animales, ¿no? No les queramos hacer daño, pero no nos gusten. Bueno, pues Paco, tú eres una persona inteligente y racional, bueno, pero yo estoy rodeada de personas que no entienden...
Niego la mayor.
Que no entienden que no te gusten los animales. Vamos, que poco menos que tienes que sentarte a la mesa con los animales y darlos
no,
de
pues
comer.
Hay animales que me gustan y otros que no me gustan. Por ejemplo, el langostino de San Lucas.
Ese te encanta. Bueno, a mí también.
Me gusta mucho.
Los animalistas se fijan en algunas prácticas con los animales que denuncian y que justifican su causa. Arrancar a un lechón, por ejemplo, de su madre, mutilarlo, quitarle la luz, gasear a pollitos que como no ponen huevos, pues no son rentables para las fábricas, matar a los cerdos con 6 meses cuando podrían vivir más de 10 años. Esto es algunas de las cosas que ellos denuncian. ¿Estas cosas las entendéis?
Pues no sé, hay cosas que sí y cosas que no. O sea, eso,
por ejemplo.
Eso es como todo. Hombre, yo todo lo que sea el ensañamiento con un animal no lo entiendo. Y a mí me gustan los toros y creo que los toros es una forma muy, muy culta. Porque con los toros no hay ensañamiento. Diga lo que diga un antitaurino que no sabe de lo que está hablando, que es el problema que tiene. Eso de las granjas, pues muchas veces la verdad es que me da un poco de grima, ¿eh? Sinceramente.
Sí, sí, pero muchas de las personas que critican todo lo que ha enumerado Julio. Luego se comen, efectivamente, langostinos, se comen buenas chuletas de cordero, en fin, no sé por qué. Sí,
claro, porque claro, un animal para comértelo lo tienes que matar,
claro,
un animal
entonces
muerto no se puede comer.
No entiendo muy bien todo esto, porque eso solo puede defenderlo, ese purismo animalista solo puede defenderlo quien no se mete en la boca un resto de animal.
Mira,
no,
si me permitís. Ese
purismo también que lo defienda con la lechuga.
Si me permitís,
por ejemplo,
el otro día nuestra colega María Daván me pasó, o buena Navarra que es, me pasó un corte que alguien le envió de una asociación animalista navarra. Tuvo mucho éxito cuando lo solté por ahí. Mira, escuchad, porque es espectacular.
Nosotros desde Libertad Animal Navarra abogamos por el feminismo antiespecista para meter también a todos los animales, a todas las hembras animales que son maltratadas, violadas en mataderos, en granjas lácteas, entonces creemos que tiene que ir de la mano el feminismo con el antiespecismo.
O sea, feminismo antiespecista es que defiendes igual a una mujer que a una vaca, que a una cerda, que a una.
Pero habrá que convocarlas
gallina.
A la próxima manifestación también, a las gallinas, a las cerdas, no sé, es que.
Yo creo que
no,
sí.
Es que imagina lo que puede pensar.
Sí, pero yo creo que esta moza no tuvo el mejor día.
No.
Lo que puede pensar esta señora de un semental, por ejemplo.
¿Entendéis lo que es el especismo?
Ya lo has oído.
Bueno, no es exactamente sí, lo que dijo esta chica.
La defensa irracional de los animales, ¿no?
De cualquier ser vivo...
Mantener que las personas son superiores a los animales.
Y ella es antiespecista, efectivamente.
Sí. Ah, y es que no somos superiores, entonces toda la evolución, ¿para qué ha servido?
¿No ves tú yo? En eso sí estoy de acuerdo. Hay animales que son muy superiores a ciertas personas.
Algunos hombres, sí. O mujeres.
Hay algunos bonobos que tienen un grado de desarrollo intelectivo superior.
¿Alguna más, Julius?
Se me ocurren. Varias. Bueno, antes estaba diciendo, Maite, respecto a lo que podría ser incoherencia, un ejercicio de hipocresía ante quienes mantienen esta defensa férrea de los animales y que después se comen un chuletón, la mayor parte, si no todos, pero imagino que la mayor parte de los animalistas suelen ser vegetarianos o veganos, que es ya el porque no son ecologistas, son animalistas.
No todos, Julio.
No.
No todos,
Seguramente.
Hay muchos que defienden a los animales y se comen buenos chuletones,
pues
¿eh?
Eso sería un ejercicio de incoherencia. ¿Pensáis que hay que tratar de forma distinta a los animales si sienten igual que las personas?
Bueno, eso de que sienten igual, nadie les ha podido preguntar y ellos contestar.
Bueno,
es que yo...
quiero decir, sufren exactamente igual, les duelen cuando se les hace daño.
Bueno, pues por eso no hay que hacerles daño, hay que protegerles, hay que cuidarles cuando te haces responsable de un animal doméstico, lo tienes en tu casa y demás, pero, insisto, no hay que imponer al resto de los ciudadanos que nos gusten los animales. Por ejemplo, aquí en Madrid, para que lo oigan los oyentes de La Linterna que no viven aquí en Madrid ahora se pueden meter animales, se pueden meter mascotas en el metro y en la MT, en los autobuses de la MT. Bueno, nos han consultado a los ciudadanos que no nos gustan los animales, si queremos convivir con ellos en un autobús, en un metro, no lo han hecho, ¿no?
Pero animales, pues es que también, no. Animales también son los mosquitos, ¿no? Sí, sí, pero eso de matar mosquitos.
Pero esos no van atados y no los tienes que subir a las escaleras al no tienen que convivir con los ciudadanos, claro, que no nos gustan los animales. Es que yo no acabo de entender esta dictadura animalista, de verdad.
El asunto de los veganos, oye, hay una noticia buenísima por ahí, dando vuelta, la acabo de encontrar. Y de fuertes críticas a la youtuber vegana Rawana al ser pillada comiendo pescado. Bien, resulta que esta señora, una chica joven estupenda, que se llama Giovanna Mendoza Aires, conocida en YouTube como Rawana, es un nombre artístico, pues es súper famosa en el mundo mundial de los youtubers porque es vegana. Bueno, pues la han pillado en un viaje a Bali, alguien la ha reconocido, y la han pillado en la mesa metiéndose un plato de pescado. Y entonces, ante la polémica, se ha montado la parda, ha empezado a perder seguidores, followers, youtubers, etcétera. Ha dicho que es que el médico le había detectado una carencia de proteínas de la leche y que le ha dicho que ya puede comer pescado y huevos.
Móvete.
En Bali.
¿Sabéis lo que me recuerda a esto? Me recuerda a Ramón Espinar cuando iba a las manifestaciones contra la Coca-Cola y le pillan una foto en el Senado tomándose dos por falta de una. Pues es lo mismo. Es que hay tal hipocresía en determinados discursos.
En fin, no. Con esto yo creo que quedan claras las, en principio, que quedan claras las posturas. En cualquiera de los casos, habéis manifestado el mismo punto de vista o muy parecido cuando se trata de la situación de los animales en las granjas. Este es uno de los puntos fundamentales sobre los que inciden los animalistas y contra los que arremeten el trato o el tratamiento que se les da a los animales en las granjas.
Pero yo quiero pensar que cualquier sentido común.
Todo una, por una cuestión estrictamente económica. Pero una mayor producción, que da beneficios.
Desde un punto de vista, no digo humano, pero desde un punto de vista lógico y natural, ha de hacerse de la manera más controlada posible, más higiénica posible, con menos sufrimiento posible. Me parece hasta lógico, hombre, el torturar y el matar a puñaladas y todo. Pues, hombre, quiero pensar que eso ya, como dice la otra, que las violan en las granjas.
¿Pero quién las viola?
Pero que no sea el operario.
¿Quién las viola en las granjas?
No estuvo fina. No, yo creo que quiso expresar.
Yo hice la misma pregunta cuando lo escuché.
Pero por una interpretación caritativa. Es que si no, es terrible.
¿Pero cómo están las granjas, Dios mío?
Bueno, y las cabezas. Y las cabezas. Y las cabezas.
En fin, sí. Paco Robles, Maite Alcaraz.
Buenas noches.
Adiós, pareja.
Buenas noches.
Julio César Guerrero.
¿Qué?
Buenas noches.
Eso, adiós.
Deo Macu.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.